La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, la prédica semanal del apóstol Guillermo Maldonado, líder de la iglesia Rey Jesús. Jesús vino a la tierra a demostrar lo sobrenatural con milagros, señales y maravillas. Prepárese para recibir su milagro hoy en Lo Sobrenatural Ahora, con el apóstol Guillermo Maldonado.
Bendiciones para todos, bienvenidos a Lo Sobrenatural Ahora. Quiero introducirles un tópico que es parte de uno de los capítulos de mi libro, el cómo orar con la voluntad de Dios, o el cómo conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cuáles son las señales de que usted esté en la voluntad de Dios? ¿Y cuáles son las bendiciones de hacer la voluntad de Dios? Así que quiero que se prepare, va a ser un mensaje extraordinario. Bendiciones.
Si usted necesita oración por su familia, sanidad, liberación en su alma, comuníquese con nosotros al 1-305-382-3171.
Entonces, hay cuatro aspectos de la voluntad de Dios. Una vez que nosotros hagamos estas cuatro cosas, vamos a ver respuestas inmediatas de oraciones. ¿Cuántos de ustedes quieren respuestas inmediatas? Bueno, ¿qué determina que lo que hayamos orado venga rápidamente a la tierra? ¿Cómo traemos el cielo a la tierra? Todas las decisiones que yo he hecho, en lo más posible, siempre he buscado la mente de Dios, su voluntad al respecto. Porque yo entiendo que si no la busco, yo voy a pagar las cuentas. Si vamos a comenzar una nueva temporada, ¿podemos comenzar con la voluntad de Dios? ¿Podemos comenzar diciendo cuál es la voluntad de Dios para mi casa, para mi vida? ¿Es la voluntad de Dios mudarme de este país? ¿Mudarme de ciudad? ¿Qué es la voluntad de Dios? Etcétera. Empezamos a preguntar, porque hay un misterio ahí. Entonces Dios quiere revelártelo en esta mañana. Entonces la primera, para que el cielo venga a la tierra, siempre que oremos, tiene que haber alineamiento en estas cuatro áreas. Primero, debemos de conocer la voluntad de Dios. Conocerla. Primera de Juan capítulo 5 verso 14 al 5. Y alguien dice, sí, pero yo ya conozco la voluntad de Dios. Un momentito. Conocerla mentalmente es una cosa y experimentarla es otra cosa. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Qué tenemos? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Le puede dar un aplauso al Señor y dar un amén? Todo lo que pidamos de acuerdo a su voluntad, Él nos... Dile al que está al lado. Si pido de acuerdo a su voluntad, Él nos... Declárelo en la atmósfera. Ahora te ve la frustración de cristianos que oran, oran, oran y no pasa nada porque no están alineados con la voluntad de Dios. Pero en el momento que usted se alinea, téngalo por seguro, tenga la confianza que Él nos... Entonces, lo primero, para que la aceleración de este tiempo de las oraciones, del último tiempo, ocurran, porque mire que todos nosotros tenemos una copa llena arriba. Para que ocurra, tenemos que alinearnos y no estar frustrados y estemos felices. Porque dice, para que vuestro gozo esté cumplido. Entonces, la primera es conocer, diga, conocer la voluntad de Dios. La oración comienza conociendo la voluntad de Dios. Donde la voluntad de Dios no es conocida, no puede ser hecha. ¿Cómo usted puede hacer algo que usted no sabe? Donde la voluntad de Dios es conocida, la fe es ahora. ¿Qué significa? Que cuando usted conoce la voluntad de Dios, usted ya tiene fe para eso. Ya tiene fe para lo que está creyendo. Entonces, no es un conocimiento mental. Nosotros vamos a ser más precisos cuando sabemos que estamos de acuerdo, orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, donde la fe comienza es donde la voluntad de Dios es conocida. En el momento que Dios le habló una palabra profética, una promesa, le habló su palabra, usted dice, yo sé cuál es la voluntad de Dios. Usted dice, yo sé qué dice la Biblia. Por la llaga de Cristo yo fui curado. ¿Por qué usted le dice a Dios, si es tu voluntad sanarme? Pastor, hay que orar si es la voluntad de Dios. Es que ya está hecha, ya está establecida. ¿Dónde dice? En su palabra, por las llagas de Cristo tú fuiste curado. Entonces, usted no ora para que, si es, usted ora para que se enforce. Es la voluntad de Dios ser sano, recibo la sanidad. Hay gente que sabe la voluntad de Dios, pero solo la sabe en la mente, no la ha experimentado. Primero debes conocerla, porque no puedes ejercitar fe en algo que no conoces. 2, Lucas capítulo 22, verso 42. Donde usted no conoce la voluntad de Dios, usted va a dudar de Dios. Pastores, ¿será la voluntad de Dios este trabajo? ¿Será la voluntad de Dios este negocio? Como no lo conoces, vas a dudar. Pero cuando lo conoces, tú dices, esto es mío. En Lucas capítulo 22, verso 42, Cristo luchó a entregar su voluntad. Es el único momento donde Él luchó para entregar su voluntad. Le tomó un día completo orando, lágrimas, gotas de sangre salió, había tanta presión, pero llegó un momento cuando se alineó con la voluntad que la ayuda vino del cielo, porque Cristo le costó rendirla. ¿Cuál es el problema diario que tenemos? No queremos rendir nuestra voluntad, no nos da la gana, porque si quieres un cielo a la tierra, rinde tu voluntad y yo te doy mi voluntad. ¿Estamos acá en la iglesia? So, cuando Cristo ya la peleó y dijo, hágase tu voluntad, no la mía. ¿Por qué? Porque Cristo sabía, y le voy a dar una revelación acá. ¿Sabe cuántas veces quisieron matarlo? Un día dice que lo llevaron y lo querían despeñar de un despeñadero. Pero dice que pasó en medio de ellos y no lo vieron, no lo tocaron. Porque su obediencia, anote esto, a la voluntad de Dios era su ofensa y su defensa. Cuando usted esté en la voluntad de Dios, el avión donde vas puede sacudirse, pero tenlo por seguro que no se cae. ¿Por qué? Porque estás en la voluntad de Dios. 1,000 caen a tu diestra, 10,000 a tu silla, pero a ti no va a llegar porque estás en el centro de la voluntad de Dios. So, la obediencia suya es su ofensa, su defensa. En otras palabras, Dios dice, porque estás en mi voluntad, a mí me pusieron la pistola en la cabeza, y no por ladrón, por predicar el evangelio. ¿Y por qué no me mataron? Porque yo estaba en la voluntad de Dios. Por eso es que usted tenga cuidado que lo que haga esté en la voluntad de Dios. Dios te va a salvar de perder mucho dinero, porque estás en la voluntad de Dios. Cuando estás en la voluntad de Dios, estás protegido. Cuando estás en la voluntad de Dios, viene el huracán y a ti no te llega, porque hay una protección. Ahora, con esto le voy a desatar algo y anótelo. Porque hay muchos clamando y gritando, este será mejor el año de mi vida. Amén. Momentito. La voluntad de Dios no puede ser por accidente, sino a propósito. Tienes que alinearte al cielo a propósito, no por accidente. Hay gente que por accidente cree que van a prosperar, por accidente se van a sanar, por accidente vas a cambiar. No, Señor, tienes que decir, rindo mi voluntad para que hagas tu voluntad. Póngale más fuerte ese aplauso. No es por accidente, tiene que ser a propósito. Tiene que hacer la transición a propósito, el cambio a propósito. Muero a mi voluntad para hacer tu voluntad, porque yo quiero un cielo en la tierra. Entonces mire esto, no es por accidente. Entonces, mucha gente conoce la voluntad de Dios, la conoce en la mente, pero nunca la ha experimentado. 2, para que nosotros veamos aceleración, dándole prioridad a Dios, démosle prioridad a su voluntad. Ok, 2, estar en la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios es una, y estar en la voluntad de Dios es otra. ¿Cuándo es que una persona está en la voluntad de Dios? Hay personas que hicieron la voluntad de Dios en un negocio, pero no en la casa. Otros la hacen en casa, pero no la hacen en la iglesia. Entonces, lo hacen como un evento, no como un estilo de vida. La voluntad de Dios es estar en ella. Being in the will. Que sea parte de tu vida, no como un evento. Estar ahí en la voluntad de Dios. ¿Y cuándo es que una persona está? Cuando rindes la tuya. Cuando rindes tu voluntad, entonces vas a estar en la de Dios. En ese momento que rendimos nuestra voluntad en un área específica, en el momento que lo rendimos, es donde oído, nos hacemos uno con Dios. Ahí es cuando el cielo se hace uno con la tierra. Cuando decimos, Señor, no la voluntad mía, la tuya. Y me uno a ella, rindo la mía para hacer la tuya. En ese momento nos hacemos uno con el cielo. Y oído, oído, podemos hablar como Dios habla. Desde su voluntad. Entonces, diga conmigo, conocer su voluntad. Hacer su voluntad. En estar unido a su voluntad hay un empoderamiento. Cuando uno se hace uno con la voluntad de Dios, hay un empoderamiento del cielo. Número tres, no basta conocer, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Santiago capítulo 1, verso 22. Cuando nosotros la hacemos es cuando ponemos el ritmo de la fe. Oír para obedecer. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Hay una cosa que ocurre cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. En el hacer esa voluntad, en el área de tu vida, ahí vamos a ver algo, que Dios comienza a acelerar las cosas. Juan capítulo 4, verso 34. En hacer su voluntad era el deleite de Cristo. La motivación más grande de Jesús era hacer la voluntad del Padre. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acaba su obra. El motivador de una persona, ¿qué nos motiva? Posición, dinero, fama, riquezas. ¿Qué nos motiva? ¿Quiere que le diga lo que es un motivador? Lo que te mueve. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te mueve el piso a ti? Lo que nos debe mover el piso es la voluntad de Dios. Le da fuerte ese aplauso. Mi comida. Él la comparó como comida. La motivación. ¿Qué te motiva a buscar comida? El hambre. Y dice Cristo, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Y que acabe la obra. En otras palabras, estaba tan apasionado por la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes Dios te ha puesto en tu corazón que creas algo? Levante la mano. ¿A cuántos de ustedes Dios te ha puesto abrir un negocio? ¿A cuántos de ustedes Dios te ha puesto ir a bendecir a alguien? ¿A cuántos Dios te ha puesto en tu corazón? Entonces mira esto. Lo que Dios te ha puesto en el corazón es para que se lo creas a Él. Diga, conocer su voluntad. Estar en su voluntad. Actuar en su voluntad. Diga, hacer su voluntad. Y por último, la cuatro. Hablar desde la voluntad. ¿Qué significa de eso hablar? Juan capítulo 5, verso 30. Cuando esas cuatro cosas, conocer, estar, actuar y hablar, están juntas, hay una sincronización con el cielo. Y vamos a ver inmediato las oraciones contestadas. Vamos a ver una aceleración de las promesas contestadas. Mire lo que dijo Jesús: no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo y así juzgo. Mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Miren lo que pasa. Usted no ve en la escritura que Jesús oró por nadie. Jesucristo no oró por nadie. ¿Dónde usted ve que dice, Padre, yo oro para que sea sano? Lázaro, ven fuera. Toma tu lecho y anda. Usted lo que lo miraba es hablando y declarando la palabra. Y la razón porque él conocía, él estaba, él actuaba y hablaba de la voluntad de Dios. Cuando usted ora por la gente, Señor, si es tu voluntad que esté sano. No, sé sano. ¿Qué estamos haciendo? Estamos hablando y decretando como Jesús. Nunca nos dijo que vayamos y oremos por los enfermos. Él dijo, vayan, sanen los enfermos. ¿Y por qué nos dice? ¿Porque nosotros tenemos el poder? No, no, el poder de Él. Pero cuando estamos en la voluntad de Dios, quiero que me oigan. Hay algo que se llama en el mundo espiritual, se llama intuición. ¿Cuántos de ustedes hicieron algo que sintieron que era de Dios? Le fue muy bien, porque usted sabía que al final era Dios. Pero usted no fue a preguntarle a Dios y le dijo, Señor, si es tu voluntad, sino que usted lo hizo porque esa fue la intuición. Ok, ¿qué es eso? Es una intuición. La intuición es la voz de su espíritu. Cristo hacía la voluntad de Dios por intuición. Él oraba con el Padre, pero ahí Él adquiría la voluntad de Dios. Y cuando Él iba, solo iba a enforzarla por intuición. Los animales tienen algo que se llama instinto. Nosotros no tenemos instinto. Porque alguien me dijo, yo hago la voluntad de Dios por instinto. Le dije, no, tú no eres yegua, tú no eres animal. Usted lo hace por intuición. Una vez más, ¿cuántos de ustedes han intuido algo? Lo hizo y le fue bien. Levante la mano. Entonces, ¿cómo fue? Ahora eso no significa que usted no va a orar. Para todo yo oro a Dios. Pero hay un momento que usted no tiene tiempo de decir, le voy a dar un contrato por $1,000,000. ¿Me puede esperar a ver qué me dice Dios? No, usted tiene que decidir ahí. Entonces Jesús hacía la voluntad de Dios por intuición. A mí me ha pasado muchas veces. Pero le voy a hacer una recomendación. No todo el tiempo estamos en el Espíritu. Y cuando no estamos alineados a esa voluntad, metemos la pata bien metida. Por eso es que siempre, para todo yo oro a Dios, venga tu reino, hágase tu voluntad hoy. Danos hoy el pan de cada día. ¿Por qué? Porque en ese día no vaya a ser que la carne o mi voluntad se meta y haga y meta la pata. Hay muchas personas que tienen que alinearse con Dios. Porque usted va a estar frustrado porque usted no ve sus oraciones contestadas.
A continuación, testimonios sobrenaturales.
Desde la edad de 16 años, estuve en el alcohol, en las drogas, en el lesbianismo, en depresión. Vengo de una familia disfuncional totalmente, de un papá alcohólico. A la edad de los 16 años, mi mamá se viene para acá a Estados Unidos. En ese periodo de tiempo me quedo sola. Siempre para mí mi mamá fue lo más importante en mi vida, ¿verdad? Entonces desde ese trayecto me fui hundiendo más en el alcoholismo. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, que pude venirme para acá a Estados Unidos a estar con ella. Creía que ahí estaba la solución de mi cambio, venirme con ella. Fue cuando aún peor hacía las cosas porque ya estaba adicta a todos los vicios y le estaba destruyendo la vida a ella. Pero ella siempre, nunca dejó de orar y siempre creía en que Dios iba a hacer un cambio. Y muchas personas me hablaban, mi mamá me hablaba de Dios, muchas personas a mi alrededor me hablaban de que Dios cambiaba, de que Dios transformaba, pero nunca quise obedecer en buscar a Dios. Sentía que Dios no me iba a cambiar. Sentía que ya nadie ni nada, nadie podía hacer algo en mí porque estaba tan sumergida en el alcohol, en las drogas, a tal grado que dormía muchas veces en las calles, amanecía y muchas veces era abusada. Y aún así yo llegaba a momentos de mi vida en que mejor prefería la muerte para estar en esta vida. Pero creo firmemente en algo que, como dice la palabra de Dios, desde que estamos en el vientre ya veníamos marcados con un propósito Me hablaron de esta iglesia. Al llegar a este lugar, ¿verdad? La palabra que impartieron me impactó tanto, que me sentí tan identificada con todo lo que decían. Sentí algo especial, sentí el abrazo de Dios, sentí un cambio total en mi vida. Venía con odio, con resentimiento, venía con falta de perdón, porque yo siempre decía que si tan solo mi padre hubiese estado con nosotros, nunca nada de esto hubiese pasado. Aprendí a perdonar, me acepté y me valoré tal cual como Dios me había hecho. Entregué todas mis cargas que traía, mis problemas, mis adicciones. La diferencia es que ahora soy feliz, ahora sonrío. Lo que me hace más fuerte es que ya no estoy sola. Jehová de los ejércitos está conmigo. Puedo decir que Dios cambia, que Dios transforma, que Dios liberta, porque ese día me libertó. Ese día solo bastó que le entregara mi corazón para que Él pudiera obrar de manera sobrenatural en mi vida.
Los encuentros sobrenaturales están estremeciendo las naciones e impactando vidas con milagros, liberación y salvación. Nuestros socios apoyan centros de salud, dan comida a los hambrientos, visten a los necesitados tal como Jesús nos mandó. A través de las transmisiones en radio, televisión y redes sociales, más de 1,000,000,000 de personas han sido impactadas por el poder sobrenatural de Dios.
Ve todos estos muchachos, le estamos dando juguetes, comida. Yo quiero darle muchas gracias a ustedes por sembrar en este ministerio y sembrar en estos niños. Muchas gracias, bendiciones.
Estos niños no tendrán a nadie que les ministre el amor de Dios a no ser por este ministerio.
Gracias porque apoya este ministerio.
Que Dios los bendiga.
Llámenos ahora al número 1-305-382-3171 o regístrese en línea www.elreyjesus.org/socios.
Bendiciones, qué poderoso. Aquellos que no han conocido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, es la voluntad de Dios que usted esté sano, que usted sea salvo, es la voluntad de Dios que usted sea libre, es la voluntad de Dios que usted prospere. Y yo quisiera orar por usted. Lo más importante, todo comienza con que Cristo sea su Señor, porque esa es la voluntad de Dios. Ore conmigo, diga: Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Y aquellos que están enfermos en su cuerpo, si aquellos que necesitan un milagro en su cuerpo, póngase la mano ahí donde le duele. Padre, en el nombre de Jesucristo, desato sanidad, desato milagros, ordeno todo espíritu de enfermedad que se vaya de sus cuerpos, los declaro sano. Si usted está oprimido en su mente, depresión, miedo, sea libre ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias cada uno de ustedes por sintonizarnos. Gracias por compartir con nosotros. Puede seguirnos en nuestro social media. Ese tópico que usted acaba de escuchar es uno de los capítulos del libro acerca de orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Un libro poderoso. Bendiciones.
Llámenos ahora 1-305-382-3171. Gracias por sintonizar el programa de hoy y por hacer que este ministerio sea posible a nivel mundial. Con su apoyo, esta generación está siendo impactada por el poder sobrenatural de Dios. Para más información acerca de este ministerio o acerca de los valiosos recursos del apóstol Guillermo Maldonado, puede contactarnos al P.O. Box 771-330, Miami, Florida 33177, o visítenos a elreyjesus.org. Únase nuevamente cuando experimentemos más de lo sobrenatural ahora. La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí. un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia y que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus sobre todo no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, o sea, personalidades con un gran estatus a nivel mundial también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera. Para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte. Van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo. Se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse. Quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros. Pero el saber ya de aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Esto es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar el contagio, esas son las únicas herramientas, la opción nosotros de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia, y después aprenderemos de lo de ahora para no volver a cometer los mismos errores. Pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía en muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela, hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países debían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, Vida Positiva. Un segmento comprometido con su gente a través de una mirada distinta y optimista de la vida. Con el doctor Juan Barek y su esposa Sara Barek.
¿Qué tal, mis queridos amigos? Aquí estamos nuevamente complacidos. Yo me siento muy contento, feliz, porque estando frente a estos micrófonos de Radio y Televisión Martí y poder compartir con mis amigos a través del mundo y Cuba el poder del Evangelio, nos llena de verdadero contentamiento. Yo soy el pastor Juan Barek y hoy estamos nuevamente felices porque este programa, Vida Positiva, tiene como propósito primordial traerles las buenas noticias. Hoy estoy acompañado de mi esposa Sarita Barek y nuevamente hemos invitado al pastor Arnold Barrios, pastor local aquí en la ciudad de Miami de la Iglesia Árbol de Vida. Sarita, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta, sabiendo de que por esta radio pues podemos llegar a tantas personas con las buenas nuevas del Señor Jesucristo.
Pastor, gracias por estar aquí conmigo nuevamente.
Gracias por invitarnos nuevamente y queremos que todas las personas puedan sentirse bien cuando escuchen lo que tenemos que decir en este momento por medio de esta radio, donde quiera que nos estén escuchando.
A mi esposa y a mí nos gustan las películas de aventura, a Sarita le gustan las películas de amor. Siempre nos gustaron las buenas películas. Esta es una de las cosas que nos gustan a ambos. Y yo he tenido la suerte de que mi esposa Sarita prefiera las películas épicas en vez de las comedias muchas veces románticas. De modo que cuando ella sugiere una película, es a menudo algo que yo deseo ver. Siempre me complace. Por eso tengo mucha suerte, mis queridos amigos, en ese aspecto de nuestra relación. Lo que realmente me gusta son las películas que comienzan con una escena y luego se van trasladando de golpe al verdadero comienzo de la historia y van explicando cómo llegamos a la escena de la apertura. Y hablo de esto porque hay una película de la vida donde a todos nos toca vivir tarde o temprano. Y la película de muchas vidas puede ser una película algo tenebrosa, puede ser una película muy amorosa. La vida está llena de situaciones. Y muchas de estas, cuando nosotros nos alejamos de las cosas de Dios, traen consecuencias. Miren, por lo general las personas a veces tienen éxito, estudian una carrera, compran una buena casa, tienen buenos autos, hay dinero en el banco, pero desafortunadamente, Pastor Barrios, no encuentran la felicidad. Y vemos la familia, Sarita, destrozadas, con problemas, con actitudes incorrectas. Y cuando no se busca de Dios o nos acercamos a Dios, viene, en el caso del matrimonio, para muchos dolorosamente, el divorcio.
Es así, nosotros pues en la iglesia, yo como profesora le he dicho a mis alumnos y a mis propios hijos muchas veces que más que una película, la vida de nosotros es una historia. Y cómo la vamos a vivir y cómo vamos a dejar esa historia para que las personas que queden atrás nos recuerden, si de buena forma o de mala forma. Entonces nosotros tenemos como hijos de Dios la oportunidad de vivir una historia correctamente y felizmente, basado en lo que la Biblia nos dice que hagamos. Si no lo hacemos así, pues trae consecuencias negativas que nos llevan a ser infelices, a cometer errores. O sea, no es que no vamos a cometer errores, lo vamos a cometer, pero no a un grado donde nosotros podamos decir más adelante, los nietos, los hijos, las amistades, los abuelos, los tíos, mira, aquella persona vivió eso. ¡Qué feo! Pero si vivimos una vida agradable, esa historia se hace jocosa, se hace feliz y la gente dice, oye, qué lindo matrimonio, qué linda familia, qué lindo ministerio, qué lindo algo tuvo esa persona. Y eso es lo que queremos dejar de establecido.
Pastor Barek y Pastora Sara, esta película de la vida en esta tierra y en el ser humano empezó en el Edén.
Así es.
Y el primer libro de la Biblia, llamado Génesis, nos da cómo era Adán y Eva en el jardín del Edén.
Una vida feliz.
Con la presencia de Dios.
Así.
En inocencia. Pero sabemos que una de ellas, Eva, se dejó engañar por la serpiente, comió del fruto prohibido, se le dio al esposo, y ahí nosotros vemos el desenlace, que es lo que tenemos hoy cuando ellos son sacados, prácticamente botados del jardín del Edén y empiezan una vida con un mundo diferente, con problemas y situaciones. Y lo que decía el pastor Barek, que aunque la persona llegue a la cima, pero si no tiene a Dios, siempre tendrá ese vacío en su vida.
Así es.
Sí, porque ustedes saben que la idolatría que existe en el corazón del hombre siempre desea alejarlo de su Salvador para regresar a la autosuficiencia. No importa cuán patética sea esa autosuficiencia ni cuántas veces lo haya traicionado. Por eso ustedes ven que la religión es con frecuencia la herramienta que usa el hombre, santurrón, para exaltarse a sí mismo. Les repito, esto no es nada nuevo. Ustedes van a ver, por ejemplo, en la Biblia, en Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 9, cómo el apóstol Pablo expone su linaje religioso y su práctica como un ejemplo de lo que puede lograr un hombre con disciplina y esfuerzo. Vemos que este pasaje, Pablo declara que todo su esfuerzo religioso incluía una lista exhaustiva de todos sus logros. Por eso no vale nada comparado con lo incomparable, con la grandeza salvadora, redentora de Cristo Jesús. Avanza un paso más y lo llama incluso basura o estiércol, porque todo lo que es material, aunque es bueno, pero que no está dirigido, gobernado por el poder de Dios, Pablo lo degrada hasta esos niveles. Entonces, pensemos en esto. Toda nuestra concurrencia a la iglesia, incluso nuestras actividades religiosas, nuestras medallas de asistencia a la escuela dominical, de nuestros diarios, etcétera, momentos de reflexión, la lectura de la palabra de Dios, todo puede ser degradado cuando simplemente es un acto religioso y no se ha convertido en algo real, verdadero y algo que está cimentado en el corazón del ser humano, que es cambiarlo y transformarlo. O sea, ahorita la gente quiere ser transformados por medios equivocados y no hemos querido muchas veces entender que una transformación espiritual viene a través del poder del Evangelio.
Eso siempre es así, y muchas veces cuando uno comete errores, lo primero es que dicen, pero todo me sale mal, todo lo que yo hago siempre pues me causa problemas, no salgo de una para entrar en otra, y se olvidan que ellos son los que toman esos pasos y esas decisiones erróneas, y como hemos dicho anteriormente, le culpan a Dios. Dios no es culpable de las decisiones que tú tomes, porque cuando tú haces algo, tienen siempre buenas consecuencias o malas consecuencias. Entonces, si tú te alejas de Dios y tomas esas iniciativas de hacerlo lo mal, pues te va a salir mal la cosa. Entonces, no es que ¿por qué sale mal la cosa? Pues te sale mal porque tú haces cosas incorrectas y tomas las decisiones incorrectas.
¿Cómo cuáles decisiones?
Por ejemplo,
hagamos algunos o digamos algunos ejemplos.
No sé, quizás algo en el trabajo que tú te dicen tienes que hacer esto, pero dices, no, yo puedo hacerlo de esta forma porque yo creo que de esta forma es correcta. Y no haces lo que te han pedido hacer. Entonces, al tú hacerlo a tu forma y no en la forma correcta que se te ha pedido, pues te sale mal. Y el resultado es que quizás te voten o quizás no llegaste a un ascenso. Y entonces dices, ¿pero por qué me salen mal las cosas? Bueno, quizás debiste haber escuchado o seguido los pasos adecuados para hacer las cosas como debiste haberla hecho.
A veces no tomamos consejos correctos, Pastor Barrios.
A diario lo estamos viendo. Muchas veces nuestra propia experiencia. Dios nos hizo de una manera tan especial, Pastor Barrios y Pastora Sarita. Dios diseñó este mundo, este universo, para que nosotros viviésemos felices, para que nosotros tuviésemos una larga vida. pero a causa de tomar malas decisiones, vemos todo lo que está pasando. No es culpa de Dios, no es culpa de la vida, son nuestras propias decisiones personales que nos llevan a sentirnos abatidos, nos llevan a sentirnos solos, tocamos fondo, muy común la palabra depresión. Pero cuando nosotros clamamos y pedimos ayuda y pedimos socorro y le pedimos al Dios Todopoderoso que venga a nuestras vidas y le dejamos que Él intervenga, todo cambia. Se transforma de tinieblas a luz, se transforma de lloro a alegría, se transforma de luto a danza. Es cuando le damos ese lugar que solo le pertenece a nuestro Dios.
Y yo sé que ustedes están de acuerdo conmigo, porque lo único que nos impacta, lo único que nos puede llenar de asombro y lo único que puede transformar la vida de nuestros oyentes es la obra de Dios a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando maravillosamente Él proveyó la gloria de Dios en nosotros por ese sacrificio. Entonces, lo que estamos diciendo es que si vamos a hablar del cambio de mente, de vida, de circunstancias del ser humano, es hablar del alcance del poder de la cruz. ¿Estamos de acuerdo?
Amén.
Porque ahí es donde está realmente la clave. Tenemos que hablar primero sobre quién es Dios, cómo es, cuán grande es, cuán ancho y profundo es el poder del sacrificio de Cristo en la cruz, porque la cruz nos da la entrada para poder relacionarnos con Dios, pero siempre tenemos que relacionarnos con Él a través de la luz del poder del Evangelio. Por eso, mis amigos, nosotros vamos a seguir insistiendo durante esta programación que solamente a través de Cristo, el mensaje que le estamos ofreciendo es el Evangelio que comienza ahora y termina salvando, restaurando, ayudando, bendiciendo. Él está con nosotros, Él suple nuestras necesidades. Inclusive, cuando venimos a Cristo, Él llena nuestro corazón de alegría y de felicidad. Y por eso es importante que ustedes en el día de hoy experimenten vívidamente las palabras de Romanos en el capítulo 11, cuando en los versículos 33 y 36 encontramos un magnífico manual básico sobre la gloria de Dios. Ahí ustedes van a ver cómo el apóstol Pablo, con el poder del Espíritu Santo, escribe qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescriptibles, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Es que yo me emociono con estas palabras.
Precioso. Yo quisiera que siguiera con ese tema tan lindo que yo sé que está siendo de bendición para muchas personas. Pastores, quiero mencionar de que lo que nosotros, en cualquier parte del mundo, de mayor o menor escala, estamos viviendo, personas antes de nosotros lo vivieron, en
claro,
otra época.
Y lo van a seguir viviendo.
En otra cultura. Uh-huh. Pero por eso tenemos nosotros las Sagradas Escrituras, que conocemos como la Biblia. ¿Qué hicieron?
Guía, es un guía.
¿Qué hicieron? Uh-huh. Y vamos a, cuando el pastor preguntaba sobre el divorcio, que sabemos que está afectando la sociedad en este tiempo, vemos un caso en la Biblia de Ana, Penina y el Cana. Serán nombres nuevos para ustedes, pero está en la Biblia. ¿Por qué menciono estos, pastores? Porque hay personas hoy en día que si se dan cuenta que van a perder su esposa, sus niños o viceversa, optan por hacerles daños y ellos quitarse la vida.
Claro.
Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué hizo Ana cuando tenía un problema matrimonial? Buscó a Dios.
Claro.
Buscó a Dios, pastores.
Y es lo más fácil.
Fue a la iglesia, fue al templo. Y en vez de caerle encima a la rival, y en vez de caerle encima a su esposo infiel, fue a Dios. Por eso son buenas nuevas de salvación.
Y eso nosotros lo predicamos y lo hablamos mucho en la iglesia. Sí, y yo siempre he dicho también a los jóvenes que se van a matrimoniar, siempre mantengan en la parte céntrica de su matrimonio al Señor. El momento, el día, la hora y el segundo que ustedes se alejen de Él, van a comenzar los problemas. Y no es que nosotros como cristianos no tengamos problemas, pero sabemos que cuando lo tenemos, el que está entronado en la familia, en el matrimonio, es Dios. Y Él pues nos ayuda, nos saca a flote, nos ayuda a manejar todas esas situaciones, todas esas emociones. Pero si tú lo alejas a Él, entonces ya tú te haces autosuficiente y tomas la dirección incorrecta, porque empiezas a pensar y a actuar en tus emociones que están heridas, que están abrumadas, que están confundidas, y entonces pues la cosa se pone peor.
El mundo no se termina, el mundo no se acaba. Si uno piensa antes de actuar, hay solución.
Claro.
Pero y de aquellas personas que dicen, pero es que yo le estoy pidiendo a Dios, yo estoy siempre angustiosamente muchas veces tratando de acercarme a Él y como que no encuentro la solución. Dios no me escucha. Parece que Dios no se compadece de mi necesidad. ¿Qué le podemos decir a esas personas?
Yo muchas veces pienso, y es lo que yo les he dicho, aún inclusive a mis propios hijos cuando se estaban por casar, no solamente pidas por pedir, pero cree lo que estás pidiendo. Porque una cosa es repetir y pedir, y otra cosa es verdaderamente confiar y dejar toda esa situación en las manos del Dios poderoso para que Él pueda obrar. Porque si yo estoy, Dios mío, ayúdame, pero sigo en la misma centrífuga y no actúo pensando y haciendo y dejando que Él lo haga, pues voy a estar en la misma.
Estás hablando, perdón, de la fe, tener fe, mucho
claro,
más que pedir y pedir.
Exactamente.
A veces no tenemos fe, Pastor Barrios.
No solamente eso, pastores, sino que para contestar a su pregunta y para que los oyentes sepan, esto es como ir a visitar al médico. Uh-huh. Me aqueja algo, siento un dolor aquí, tengo un padecimiento aquí.
Qué buena está esa.
Y el médico,
claro,
que estudió.
Y yo no me puedo autodiagnosticar. Siento uh-huh. un dolor, hay un malestar, un problema, tengo que ir al médico.
Médico.
Claro.
Viaje en el médico.
Por
pues.
Supuesto.
Y él nos dice, su problema está esto y fue por esto. Pero cuando salimos de la puerta, seguimos haciendo nuestra propia voluntad. Por eso es que no nos curamos, por eso es que no se arregla la situación. Entonces decimos que le estamos pidiendo a Dios, pero seguimos haciendo nuestra propia voluntad.
Exactamente.
Y no estamos siguiendo las instrucciones del Señor. Por ejemplo,
el médico divino.
Una persona tiene una necesidad y lo primero que le decimos, aparte del evangelio, visite la iglesia. No tengo tiempo.
Es verdad.
No tengo tiempo. ¿Quiere que lo visite? No tengo tiempo. Pero necesitan a Dios, pero a su manera, y no es
o
a la
cuando
manera.
Lo necesitan verdaderamente.
Es como dice la palabra.
Entiendo, o sea, no podemos acondicionar a Dios de acuerdo a nuestra agenda personal.
Nosotros correcto. Tuvimos hace muchos años un vecino, y a la esposa le diagnostican un tumor en los pulmones porque ella fumaba. Bueno, ¿qué pasa? Que ella va al médico, hablando de médicos, le extirpan parte del pulmón, regresa, y a los 3 meses estaba fumando otra vez. Entonces, o sea, te dicen que tienes un tumor canceroso, te lo extirpan y sigue fumando. Y eso es la obra de Satanás, esa es la parte pecaminosa de la vida, pero parece ser que a ella le importaba más seguir fumando que decir, wow, me voy a morir, voy a dejar a mi familia, a mis hijos, y no me importa, voy a seguir fumando. Entonces ahí es donde uno va y dice, entonces, ¿dónde estamos? Si le pides a Dios, tienes que hacerlo con toda tu fuerza, con todo tu ser, y verdaderamente soltar para que Él pueda obrar. Si no lo podemos hacer así, entonces no, nunca va a obrar, porque tú no le estás dando la apertura a Dios para que Él obre. O sea, o es Él o tú, ¿cuál de los dos? Tú quieres la ayuda, deja que Él haga lo que Él tiene que hacer, y tú te callas y sigue orando.
Pastor, tenemos también la ilustración de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, uh-huh. que representan a la humanidad. Pedro y sus compañeros estuvieron pescando toda la noche y no sacaron nada. Pero Jesús dice, tiren la red a la mano derecha. ¿Y qué le contesta el hombre? Pero si hemos estado toda la noche. Pero Jesús dice, tírenlo a la mano derecha. Entonces, en la obediencia, pastor, tenemos nosotros la solución a nuestros problemas cuando obedecemos lo que Dios nos dice.
Y mire, si vamos a hablar de obediencia, más obediente que el mismo Jesús, yo no creo que lo hubo. No, porque cuando Él tuvo que ir a morir, Él estuvo sufriendo su propia carne, porque también fue parte humano, donde él le dice al padre, si hay una forma que tú me quites esto de arriba, hazlo, pero que se haga tu voluntad.
Hagamos un paréntesis, porque ahí, pero Sarita, estás diciendo algo muy interesante, porque alguien dice, bueno, pero es que como él era el Hijo de Dios, tenía el poder como para resistir algo así. Sí. No, dice que estaba precisamente, como tú bien dijiste, sufriendo la parte humana. Fíjate que estaba llorando, estaba angustiado.
Sí, sufrió, tuvo miedo también.
Tuvo temor.
Su sudor, pastor, su sudor era
al punto que dice que eran como gotas de sangre, ¿no? Uh-huh. Y inclusive dice la Biblia que tuvo que venir un ángel al huerto para acompañar al Señor en ese momento de angustia.
Y ahí es donde tú ves la obediencia ¿cómo te puedo decir?
La entrega.
La entrega del Señor para decir, ¿sabes qué? Yo soy hijo del Dios viviente. Yo también soy Dios, pero yo en este momento no puedo solo.
Me someto
a que Dios me ayude, porque yo, mi propia fuerza, en la parte humana, no puedo. Y ahí tú ves que Dios no solamente le dice, estoy pidiéndole a mi Padre, pero al mismo tiempo, haz que se haga tu voluntad. O sea, te estoy pidiendo, pero me someto a que tú hagas en mi vida lo que tenga que pasar. Y eso tenemos que hacerlo nosotros también.
Nos quedan pocos minutos y yo quiero ahora preguntarles a ustedes dos, ¿qué deben de hacer estas personas que nos están escuchando entonces para sentirse liberadas, para sentirse que ha llegado la paz y la tranquilidad en sus emociones y en su vida espiritual?
Pues yo pienso que debemos, porque yo me incluyo también, a veces yo he tenido que pasar problemas y situaciones, ¿no? De hacer lo mismo que hizo Jesús, someterse, pedir ayuda y dejar que el Señor obre.
¿Pero cómo lo hacemos, Pastor Barrios?
La Biblia nos enseña cómo acercarnos a Dios. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Con un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Lleno de esperanza. Fe es esperanza.
Amén.
Tener la esperanza, ¿verdad? Como se dice, lo último que se pierde es la esperanza. Sabemos que hay ayuda. Sabemos que está allí. Nuestro Padre Celestial, el Creador, por medio de nuestro Señor Jesucristo, para Pastor Barek, nosotros poder salir adelante y el resto de los días que nos quedan, vivirlo, como dijera el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Amén.
Por eso queremos que todas las personas que nos están escuchando en este momento abriguen esa esperanza, abriguen esa fe de que no se ha perdido todo. Hay esperanza.
Amén.
Por la noche durará el lloro, pero por la mañana vendrá la alegría, ¿verdad? Y ahí está, y nosotros podemos dar testimonio de eso. Nosotros somos personas de carne y hueso, nosotros somos personas que estamos en este mundo, ¿verdad? Sabemos lo que estamos hablando y lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas, queremos decirles que lo puede hacer con todos ustedes.
Y él promete, y cuando él promete, se cumple. Mira lo que dice Mateo 7:7. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá.
Muy importante.
Y eso es lo que él quiere que nosotros hagamos, que busquemos y que toquemos su puerta, que él nos abre.
Mis queridos amigos, Dios es el dueño de todo y está por encima de nuestras mentes más inteligentes, que en comparación. Ellas parecen tener daño cerebral muchas veces, pero en 1 Corintios 3, 18, 23 leemos que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se creen sabio según las normas de esta época, háganse ignorante para así llegar a ser sabios, porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura, como está escrito. Él atrapa a los sabios en su propia astucia, y también dice el Señor que Él conoce los pensamientos de cada uno de nosotros. Por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo y cada uno de ustedes ya saben lo que Pablo y Apolos y Cefas, o el universo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o el futuro pueden ofrecer. Pero con mayor seguridad, cuando nos acercamos a Cristo y a su plan de salvación. Y esto significa que la verdad no es nunca nuestra enemiga, jamás. De modo que tenemos que acercarnos a Él con todo nuestro corazón. Señor, bendice a nuestros oyentes. Te pedimos por Cuba, por su libertad emocional, pero por sobre todas las cosas, que tú los guíes por el buen camino de la luz, de la salvación y de la comprensión. Mis queridos amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que Dios los bendiga. Yo soy el pastor Juan Barek. Hasta pronto.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preña.
Radio Martí, siempre contigo.
¡Ay, no más!
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran, conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran, los sábados y domingos a las 7 de la noche, por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030. En los 7,335 y en los 9,805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.